Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Les damos la bienvenida a Culagos en Red. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada o si nos escucha en internet a través de www.radio.udg.mx. Le invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Culagos, en Twitter como Culagos UDG. Y también recordarle que acabamos de abrir nuestra cuenta de Instagram. Lo invitamos a seguirnos, nos encuentra como Culagos-UDG. Y también puede encontrar la información del Centro Universitario de los Lagos en www.lagos.udg.mx. Es un gusto saludarle esta mañana de lunes, penúltimo día ya del mes de mayo. Mi nombre es Yesenia Campos y el día de hoy en cabina nos acompaña Carla Zárate. Ella es responsable de la librería Carlos Fuentes y nos platicará sobre las actividades que tienen programadas para el mes de junio. Además, como cada lunes, también nos acompaña la doctora Viviana Mesa en la sección de Ciencia en Red. Acompáñenos. Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos el día de hoy nos acompaña César Hernández. En la subdirección agradecemos a Yomira Gómez. En la producción de este programa, agradecemos a Yomira Gómez y en la subdirección de la estación a la maestra Gabriela Ruiz. Le invitamos a comunicarse con nosotros. Nuestro teléfono en cabina es el 474-403-1413. 474-403-1413. Y como en cada una de nuestras transmisiones, tenemos para usted la información sobre los acontecimientos que han ocurrido en un día como hoy. Escuchemos las efemérides de este 30 de mayo.
Un 30 de mayo, pero de 1918, nace la poetisa mexicana Guadalupe Pita Amor, conocida como la undécima musa. Forja en su poesía temas metafísicos caracterizados por sus expresiones directas, siempre en primera persona, en los que se observa una influencia de Sor Juana Inés de la Cruz y Francisco de Quevedo. Muere el 8 de mayo del 2000. Un día como hoy, pero del 2010, muere el geógrafo y catedrático español José Manuel Casas Torres, uno de los primeros miembros del Opus Dei desde 1939, además de haber impartido la cátedra de geografía en las universidades de Zaragoza y Complutense. Nace el 26 de octubre de 1916. Para finalizar, un día como hoy, pero desde 2017, muere a los 88 años Electo Silva Gainza, prestigioso pedagogo, arreglista y director desde 1960 del Orfeón Santiago y de la Coral Universitaria de Cuba, considerado el decano de la música coral en la mayor de las Antillas, con una amplia obra no solo como fundador y director de agrupaciones corales, sino como compositor e investigador. Fuente 20 minutos. We'll be right back.
moriría por volver a verte. Mientras tú dormías, visité tu mente y el sueño no venía.
El día de hoy estamos escuchando la canción Tarde de Siddhartha del álbum Únicos del 2016. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos a entrevista con Carla Zárate. Ella es responsable de la librería Carlos Fuentes y nos estará platicando sobre las actividades que tienen programadas para el mes de junio.
Y el sueño no brilló en un bosque.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red. Como le comentaba antes del corte, esta mañana nos acompaña Carla Zárate, responsable de la librería Carlos Fuentes, aquí en Lagos de Moreno. Buenos días, Carla, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal?
También bien, gracias. Ya casi iniciando un nuevo mes cargado de actividades en la librería Carlos Fuentes. Platícanos, ¿qué nos tienen programado para este mes de junio?
Claro que sí, el mes de junio viene grande, viene con ganas. Venimos con de todo un poquito, como siempre. Vamos a iniciar el viernes 3, de 6 a partir de las 6 de la tarde, con el taller de ciencia. En esta ocasión se va a hablar sobre la energía solar. Lo va a impartir la maestra Guadalupe Minero Ramales. Lo coordina la doctora María del Rayo. Esta actividad, como ya les habíamos mencionado, los talleres de ciencia van dirigidos a niños y adolescentes. Es una manera muy dinámica de involucrarlos en las diferentes ciencias y en diferentes materias, pero no hay ningún inconveniente si algún adulto quiere participar. Nada más, pues hay que recordar que como va dirigido a niños y adolescentes, pues las dinámicas son un poco más ligeras.
Ay, perdón, una disculpa. ¿Estos talleres son continuos o solamente es un tema un solo día? ¿Cómo los están manejando?
Si el tema puede dar para varios días, se hacen varios días, como fue el caso de los microscopios, que se les enseñó en la primera ocasión a hacer uno muy casero, cómo podrían utilizarlo. Y para la siguiente sesión ya se les llevaron microscopios ya profesionales, de los que se utilizan en los laboratorios, y los niños pudieron utilizarlos y así. En esta ocasión es un tema único. Les van a hablar sobre las celdas solares, van a hacer quizá algún experimento con algunas de ellas y cómo es esta energía
cómo funciona.
Así es.
Para el sábado 4 tenemos una actividad muy amena, la favorita de los niños. ¿Nos puedes platicar acerca de ella?
Claro que sí. Como bien dices, el sábado 4, a partir de las 4 de la tarde, será el cuentacuentos. Lo imparte Blanca Rocío Serrano, una mujer con un alma y una chispa y una conexión con los niños increíble. El título en esta ocasión es Magia Matemática para Todos. Pues los cuentacuentos no solo es fantasía, no solo es literatura, también hay cuentos que nos hablan sobre matemáticas, sobre biología, sobre ciencia, y en esta ocasión será de matemáticas. En esta ocasión, pues el cuento está muy interesante, o la historia está muy interesante, porque conforme pasa, te hacen algunas operaciones sencillas que parecen magia y los niños están así como de ¡wow! Entonces es muy entretenido ver a los niños haciendo cálculos matemáticos mientras les están contando una historia y parece magia el resultado.
Así es, recordar que ya han compartido con nosotros cómo es el Principito, la señora más mala del mundo, y creo que los niños se han llevado un muy buen sabor de boca, así como también los adultos.
Claro, Rocío y su equipo, porque a veces lleva a su equipo de teatro, a veces lleva a un intérprete de lengua de señas mexicana, todo su equipo están súper comprometidos con los niños, con la familia, con la lectura. Es maravilloso.
Así es, iniciando la semana, la próxima semana, ¿qué actividades tenemos?
Muy bien. El lunes 6 a las 6 de la tarde habrá una charla. Perdón, habrá una charla. Esta la impartirá la doctora Berta Alicia Arce Chávez. Esta se llama Estamos a Tiempo, situación actual del medio ambiente. Creo que últimamente, bueno, desde hace algunos años, pero más últimamente, ya tenemos una llamada de atención enorme sobre el descuido que hemos tenido con el medio ambiente, con el ecosistema, con los recursos. Entonces, pues vamos a aprovechar que en el mes de junio hay muchos días, tanto internacionales como nacionales, sobre el medio ambiente y recursos, para dar una charla con este tema, para que en realidad hagamos conciencia, o ahora sí entendamos que necesitamos actuar ya.
Así es, y todo esto con sustento científico, más que nada, llevarnos a darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal en temas ecológicos y ambientales.
Así es, ya no es como antes nos decían cuando estábamos pequeños, es que no tires la basura porque se ve feo. Okay, se ve feo, pero ¿qué ocasionamos por no cuidar todos esos pequeños detallitos que nos dijeron desde hace años, que ahora ya se ha convertido en un caos?
Así es, esta misma semana tenemos otra actividad programada.
Claro que sí, el miércoles 8, también a partir de las 6 de la tarde, tenemos el taller de ajedrez. ¿Quieres aprender a mover tus piezas? Esto lo imparte el doctor José Enrique Mejía Sánchez. Como les hemos dicho, pues es un taller pues que va en los primeros pasos. Todavía hay espacio para personas que se quieran integrar, que no sepan jugarlo, que sepan lo básico. Es el espacio. También va dirigido sobre todo a niños y adolescentes, pero si hay algún adulto que esté interesado en aprender, puede hacerlo, no hay ningún inconveniente.
¿Cómo han visto la respuesta hacia este taller?
Al ajedrez vemos que hay poquitas personas interesadas, pero las que han participado son constantes. Entonces la intención es que el grupo tanto crezca como que perdure, para que quizá más adelante pueda participar en torneos, que ya los hay.
¿Cada que se realiza este taller?
Este taller es cada 15 días.
Uh-huh.
Si es el miércoles 8, pues el miércoles de dos semanas después se vuelve a hacer.
Se vuelve a hacer. Muy bien. El sábado 11 tenemos actividad a cargo de ustedes. ¿Nos puedes platicar un poquito?
Claro que sí. La librería los invita al Cine Club. El Cine Club, pues, es un espacio para donde se proyectan películas. Procuramos que las películas tengan relación con algún libro. En este caso es la película de La Princesita, del director Alfonso Cuarón. Esta obra obviamente tiene su libro de respaldo. Uh-huh. Y es una película para niños, adolescentes, bueno, en sí para toda la familia.
Nos preguntaban la vez pasada si para esta actividad pueden llevar palomitas, alimentos, o cómo se está realizando.
Pues como ahorita todavía tenemos poquitos niños, pues nosotros somos los que invitamos las palomitas o las frituras, el refresco, porque pues han sido poquitos niños y son y es divertido. Pero si alguien quiere llevar alguna botanita o alguna chuchería para compartir con los asistentes, no hay ningún problema.
Ah, muy bien. Para el lunes 13 de junio, ¿qué actividad nos estarán presentando?
El lunes 13 de junio está a partir de las 4 de la tarde, es la charla Dona Sangre, Dona Vida. Esta la imparte Cindy Gabriela Vicente Torres. En este mes también se nos hace pues una llamada, una invitación a donar sangre, de manera voluntaria. Es pues pues cubrir como esta necesidad de que es importante que nosotros apoyemos, ayudemos en este tipo de pues de prácticas y de médica, porque es necesario. Los bancos de sangre no se dan abasto a veces con las transfusiones y todo lo que necesitan. Entonces es importante que nosotros si podemos y tenemos las condiciones adecuadas, pues seamos donadores voluntarios.
Muy bien. ¿Qué otras actividades tenemos?
Igual el martes 14 tenemos la charla El cáncer de próstata, prejuicios, mitos y realidades. Este lo imparte Darío Aguirre Yebra. En esta charla, pues la tomamos como muy importante porque el cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte en los adultos mayores. Uh-huh. Y me comenta Darío que él hace, pues él es enfermero, tiene paramédico, y así, que pues muchos de los caballeros todavía no se atreven a hacerse los exámenes porque hay muchos mitos, porque es de vergüenza, porque las personas no saben identificar a los síntomas de esta enfermedad. Y pues se acordó, dijimos, bueno, ¿y por qué no invitar a los caballeros, sobre todo, a que participen en una charla donde les van a decir qué es verdad, qué no es verdad, qué puede pasar, qué no puede pasar, para que se animen a hacerse estudios tempranos y puedan, pues, controlarla si es que la tienen, o pues que mejor que les digan que no.
Sí, de manera preventiva.
Así es.
El viernes 17 veo que tenemos programada otra de las actividades favoritas de nuestros radioescuchas, que es el taller de ciencia.
Claro que sí, el viernes 17 también a las 6 de la tarde tenemos el taller de ciencia. En esta ocasión la invitada es la doctora Viviana Mesa Cornejo y el título es Los colores de la naturaleza. Como sabemos, la doctora Viviana es bióloga aquí en el Culagos y pues ella nos va a mostrar la cromatografía que hay a nuestro alrededor.
Muy interesante, yo creo que nos estaremos dando una vuelta también para participar con los niños. El sábado 18 tenemos también actividades programadas para niños. Platícanos, ¿qué tienen programado?
Claro que sí, el sábado 18 a las 4 de la tarde nuevamente tenemos el Cuentacuentos, igual impartido por Blanca Rocío Serrano. El título es El amor salva vidas. En esta ocasión, pues el cuento es sorpresa porque yo no lo he leído, entonces en esta ocasión sí los invito a que vayan porque no les puedo dar una pequeña descripción de lo que es el cuento, pero me imagino que debe ser
muy ameno.
Así es.
Para el martes 22 estaremos cerrando el mes con otra vez el taller de ajedrez.
Claro que sí. Y como bien dices, el martes 22 a las 6 de la tarde nuevamente tenemos el taller de ajedrez. Igual el responsable es el doctor Jorge Enrique Mejía. Y pues se les invita a que participen, a que vengan, a que aprendan si tienen la curiosidad. Es un deporte, juego muy interesante. Se aprende lógica, se aprenden muchísimas cosas con este.
¿Dónde pueden consultar el programa completo de actividades?
Perdón. El programa lo pueden ver en nuestra página de Facebook. Es Librería Carlos Fuentes, Lagos de Moreno. Ahí nos pueden encontrar y ahí pueden ver no solo nuestro programa de actividades, sino también las ofertas que tenemos por el mes, algunas cápsulas de recomendaciones de libros que tenemos, ofertas, promociones, si hay concursos, todo lo pueden revisar ahí.
Muy bien, muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos en este casi inicio de mes y nos des a conocer las actividades que tienen para nosotros.
Sí. Quiero hacer una anotación, se nos olvidó hacer mención de la actividad del 10 de junio.
Ajá.
Esta es también a las 6 de la tarde, que es el cantinero científico, coordinado por la doctora Viviana Mesa Cornejo. En esta ocasión será el tema de el control avanzado y sus aplicaciones. Les recuerdo y les invito a participar en el cantinero científico. Este es un espacio donde los investigadores, maestros, doctores, profesores y los invitados pues nos hablan de la ciencia de una manera muy amigable para que nosotros, que no somos expertos, que no somos científicos, entendamos de qué se trata. Y pues tiene el nombre de cantinero científico porque pues tenemos una sorpresita al final de la charla.
Muy bien, esta actividad es dirigida a todo el público.
Así es.
Muy bien, muchísimas gracias, Carla, por acompañarnos un lunes más y compartirnos este programa.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme y por abrirnos este espacio a la librería.
Aquí tienes tu espacio en Culagos en Red. Nosotros vamos a un corte de estación y al regresar nos acompaña en cabina la doctora Viviana Mesa en la sección de Ciencia en Red.
Novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz. Nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
lunes. Tomémonos un tinto. Hablemos de ciencia. Ciencia en red.
Estamos de regreso en Culagos en Red y esta mañana, como cada uno de nuestros lunes, nos acompaña la doctora Viviana Mesa. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
Hola, Jessy, buenos días. Saludo para todos los radioescuchas.
Sorpréndanos con el tema del día de hoy.
¿Qué crees de que te voy a hablar el día de hoy? Yo sé que a ti te encanta la playa, yo sé que te encanta el sol, como a muchos de nosotros, ¿verdad?
¿Eh? Así es.
¿Usas bloqueador de manera regular?
Como dos veces a la semana, dos, tres.
¿Por qué solamente dos veces?
Porque
¿no te acuerdas
o qué? No, son los días que generalmente cuando voy a salir sí me acuerdo de ponerme bloqueador. Uh-huh. Pero cuando ando corriendo para venirme a la oficina es como de, no alcanzo a ponerme bloqueador.
No, pues tienes que levantarte 5 minutos más temprano porque no puedes salir sin bloqueador. Fíjate que hace 30 años se puso a consideración de todo el mundo el famoso índice ultravioleta, uh-huh, o el índice UV, que UV normalmente se conoce. Y entonces fue una manera en la cual los científicos quisieron mencionarle a las personas que los rayos del sol, a pesar de ser muy buenos para sintetizar vitaminas y todo el asunto, son muy malos en exceso. Okay. Y este índice fue creado por investigadores canadienses y se publicó el 27 de mayo, ya acabamos de pasar, de 1992.
Okay.
Y entonces, lo que hicieron fue literalmente crear una escala para crear un poco de conciencia a nivel de toda la población, ajá, de los peligros que conlleva la exposición excesiva a los rayos solares. Obviamente, el cáncer de piel, pues, es quizás de los más drásticos, y, uh-huh, pero también hay daño a los ojos, ¿no? Entonces, esto es importante que lo sepamos. Y, bueno, ¿en qué es el índice UV o el índice ultravioleta? Este índice describe el nivel de radiación de luz ultravioleta o de los rayos ultravioleta que llegan a la superficie de la Tierra en un lugar y en un tiempo determinado. Uh-huh. Entonces, la escala va desde 1, que es así como
nulo.
Riesgo bajo, no, okay, nulo no, bajo.
¿Bajo?
Ni siquiera hay nulo. Hasta el nivel 11, que es así como que
el tope.
Estás tocando el sol, ¿no? Casi, casi, ¿no? Vale. Me acuerdo ahorita de un chiste de Condorito, los que son de mi rodada, ¿se acuerdan que Condorito tenía una parte de sus caricaturas donde le hacía de científico loco? Uh-huh. Y entonces decía que había descubierto la manera segura de conocer el sol. Entonces, todos los demás científicos le decían que estaban locos porque, pues, ¿cómo iba a conocer el sol, no? Dice, sí, es que ya decidí que la mejor manera para conocer el sol es viajar en la noche. Entonces, bueno, me acuerdo ahorita del 1 es muy bajo y del 11 es el máximo, ¿no? Sí. No aplica lo de Condorito, definitivamente. Entonces, para llegar a esta clasificación o a estos niveles, los científicos lo que hicieron fue cuantificar la radiación solar y multiplicarla por el impacto en los seres humanos. Uh-huh. Obviamente implementaron medidas y todo el asunto de la metrología, que aquí el doctor Bedell, por ejemplo, es el experto, ¿no? ¿Y cuál de esas medidas empezaba a ser dañina para la piel, sobre todo? O sea, desde ponerse rojo hasta, o ponerse medio morenito, hasta ponerse rojo, descamarse y ampollarse, ¿no? Y todo el asunto, imagínate nomás. Entonces, de esa manera obtuvieron lo que se conoce como la dosis efectiva. Uh-huh. La dosis efectiva es esta cantidad de sol que hace cada una de estas incidencias en los humanos. Uh-huh. Es una escala que es abierta, realmente, no es, se va a ir modificando. Y el número más alto registrado, que fue, ahora sí que fue 20, entre el 1 y el 11 fue 20, fue en el llano de Chanator, en Chile, en el desierto de Atacama, que está a 5.600 metros sobre el nivel del mar. Ese ha sido la incidencia más alta que han podido reportar, ¿no? Por ejemplo, La Organización Mundial de la Salud reportó que en Alemania en el 2011 un índice de rayos ultravioleta superior a 3 indica niveles que pueden llegar a causar quemaduras solares. Nosotros normalmente pensamos en la piel, pero por ejemplo nuestros ojos, el cabello, se afecta con el exceso de radiación, ¿no? Entonces tenemos que hay como una tablita indicadora. Uh-huh. Un índice, un UV1 y 2 son un índice bajo.
Okay.
No dice nulo, bajo.
Bajo.
No necesita protección. Digamos que podemos estar cierto tiempo a esa incidencia, pero sin mayores riesgos. Pero ojo, no quiere decir que no estemos siendo expuestos a la radiación ultravioleta. Se considera moderado cuando el UV es de 3, 4 y 5.
Okay.
Okay. Y alto cuando es de 6 y 7. En estos dos casos, cuando es moderado y cuando es alto, sí se necesita protección aparte. Entonces estamos hablando de las 11, 12 del día hasta las 3, 4 de la tarde. Necesitamos sombrerito, cachucha, visera, bloqueador, etcétera, ¿no? Manga larga y todo lo demás. Se recomienda que se usen prendas que tengan protección solar. No sé si te has dado cuenta que últimamente en las casas dermatológicas venden que las mangas, que el sombrero, que no, playeras que ahora ya están como mucho más conscientes en su fabricación y entonces tienen un tejido que de alguna manera aísla. Esos rayos,
sí, de hecho,
¿no?
Hay algunos trajes de baño o uh-huh. prendas que ya traen un sensor.
Exacto. Sí. Y te dice, ya estás mucho tiempo afuera, vas para adentro. Sí,
así
sí,
es.
Y eso es buenísimo. Sobre todo los niños, ¿no? Que todavía tienen la piel más delicada. Se necesita protección extra cuando estamos con UV muy alto, que es 8, 9 y 10.
Uh-huh.
Y extremadamente alto o super, 11. Hiper, mega alto, 11, para arriba, ¿no? Y todo lo que te encuentres. Entonces, necesitamos no exponernos en las horas pico, buscar estar en la sombra, utilizar, volvemos a decir lo mismo, telas con protección, bloqueador solar. Sobre todo proteger a la gente adulta mayor y a los niños, porque no solamente es la quemadura, también nos podemos insolar, entonces nos va el golpe de sol que le llaman algunos, que nos da todo vueltas y caemos deshidratados, desmayados por la deshidratación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, algo que es importante es que no podemos evitar la radiación ultravioleta porque es parte de la radiación solar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es algo que no podemos quitarla, así como el chazán, adiós, no se puede. Pero apenas es un 7% de todos los rayos solares. Y fíjate qué tanto daño hacen. Entonces, los rayos UV el espacio de los rayos UV que están dentro del espectro de la luz abarca ondas de 100 a 400 nanómetros. Y esos 100 a 400 nanómetros, que es la longitud de onda, o sea, la medición en cuanto a esa radiación a la Tierra, la dividen en tres bandas.
Ajá.
La UVA, que está entre 315 y 400 nanómetros, el espectro de arriba. El UVB, que está entre los 280 y los 315, o sea, en la mitad.
En la mitad.
Y el UVC, que está entre los 100 y los 280 nanómetros. ¿Ok? Normalmente, nosotros deberíamos estar protegidos porque la capa de ozono, eso es lo que se encarga de hacer.
De hacer.
De tratar de no dejar pasar toda esa rayos ultravioleta. El asunto es que esta radiación está como haciéndonos ese escudo protector de la capa de ozono, pero para la UVB, que es la del medio.
Okay.
Nos quedan los extremos. Entonces, la inicial, la de UVA, digo, la primera, la de 315 a 400, esa para nosotros es la menos energética, es la que menos implicaciones tiene. Enseguida viene la de 315 y enseguida viene la de 100. La capa de ozono nos protege de la de la mitad, uh-huh. la de la B. El asunto es que cuando se dieron cuenta de cómo funcionaban los rayos que emitía el sol, pues aquí es donde aparece un mexicano muy famoso, ¿no?
¿Quién?
El gran premio Nobel Mario Molina. Cuando ellos se dieron cuenta cómo funcionaba todas las capas de protección de la Tierra con respecto a las radiaciones, fue que dijeron, ojo, nuestra capa de ozono se está desgastando y ya no nos va a proteger de esa luz ultravioleta como nos viene protegiendo. Por eso, si te fijas, cada vez hay más conocimiento de que algunas personas tienen cáncer de piel, desarrollan melanomas o algún tipo de estas cosas, ¿no? Como la capa se encarga de absorber esa cantidad de radiación, pues digamos que nos absorbe la parte mala. Pero como ya le hicimos agujeros, porque somos expertos en dañar lo que tocamos, entonces, pues esa capa ya no está haciendo su chamba, ¿no? Pensemos en un mosquitero. En un mosquitero que nos está protegiendo. Ustedes saben que los zancuditos son muy delgados. Uh-huh. Y cuando están sin comer pasan por un agujero muy pequeño. Pero cuando ya están llenos, ¿no? Pues ya no lo pueden hacer. El asunto es que si le hacemos hoyos al mosquitero, pues ese mosquitero deja de funcionar y van a pasar todos los zancudos, abejas, moscas y todo lo que tú quieras, ¿no? Es exactamente lo mismo. Le dimos en la torre la capa de ozono y ella está de alguna forma
dándonos la...
Pues ya no puede hacer nada, o sea, me dieron un costal de un hoyo muy finito y ahora ya me lo hicieron grande, pues cómo quiere que los proteja, ¿no? O sea, me mandaron a la guerra sin fusil, como ya por ahí. Entonces, bueno, ¿qué factores pueden influir en la intensidad de esa luz ultravioleta? Y aquí quiero que sí nos pongan atención porque esto nos pasa muy seguido y no nos damos cuenta. Más del 90% de las radiaciones pueden pasar a través de las nubes. O sea, que si vemos muy nublado, no es de, ay, no hizo sol, hoy no me pongo bloqueador. Nanay, no, se también tienen que pasa. Poner bloqueador porque también pasa. La nieve refleja el 80% de los rayos UV. Por eso la gente que se dedica a escalar nevados, tienen que ir súper protegidos porque se queman, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Cada 300 metros de altitud que avanzamos, estamos expuestos a un 4% más de rayos UV. O sea, entre más arriba, pues obviamente, literal, más cercanos al sol, ¿no? Aunque sea de noche, como diría Condorito. Entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, se recibe el 60% de las radiaciones ultravioleta, ¿no? Entonces, cuando uno se va a la playa, pues uno se levanta tarde. ¿Y a qué horas anda saliendo? Justamente mediodía. En esas horas. Y ahí es cuando, ¿no? El asunto se pone color de hormiga. Las personas que trabajan en la casa, las que están dentro de una habitación, o sea, bajo techo, reciben entre 10 a un 20% total anual de la radiación ultravioleta. Obviamente, pues estamos alejados de la ventana, o sea, como que no nos está dando el sol directo, pero el sol mañanero de alguna manera le está pegando, no sé, a nuestras cosas, y si hay alguna superficie, no sé, cristal y eso, pues se va a reflejar, ¿no? La sombra reduce hasta 50% la radiación. Estamos hablando de buenas sombrillas, de buenas cachuchas o de buenos sombreros. Sombra. Estamos hablando de una palma tupida, ¿no? O sea, estamos hablando de esa sombra, ¿no? Las famosas sombrillas de las playas, exacto. La arena blanca, o sea, la arena del hermoso Cancún, por ejemplo, refleja un 15% de la luz UV. Entonces, el estar acostados en la arena con la playa así al frente, obviamente, entre el agua y la arena, nos está aumentando. No sé si te ha pasado, a mí sí, y la verdad, no me lo perdono. Yo estoy bajo mi sombrilla, pero si estoy a la orilla de la alberca, valí. Sí. Porque igual me quemo, o sea, ¿no? Y pues son cosas que no debemos de dejar que pasen. A medio metro de profundidad en el agua, la intensidad de la radiación es aún del 40%. O sea, ni siquiera metiéndonos al agua, porque al contrario, estamos recibiendo todavía el reflejo en la cara, uh-huh. ¿no? Más los rayos que alcanzan a entrar al agua y nosotros ahí adentro, pues somos...
caldo, totalmente.
Exactamente. Bueno, somos ¿cómo se llama esto? Población lista para ser tatemada, ¿no?
Sí.
La altura del sol, o sea, cuanto más alto esté el sol en el cielo, o sea, entre uh-huh. más directo lo tengamos, más luz ultravioleta más. Vamos a recibir. Cuanto más cercano al ecuador estemos, también más intensa va a ser la radiación ultravioleta, ¿ok? Entonces, pero esto es como una balanza. Si tú te vas, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Venezuela, todos estos países que están cercanos al Ecuador, pues sí, a lo mejor dices, chin, ¿no? Me va a tocar el sol más cerca. Pero si me voy a Alaska, pues el poco sol me lo está reflejando la nieve, ¿no? Uh-huh. Entonces también estoy de alguna manera sufriendo las inclemencias del asunto. Las nubes, como ya les mencioné, siempre dejan pasar una parte de la radiación. A mayor altitud, la atmósfera es mucho más delgada y entonces absorbe mayor cantidad de luz ultravioleta. Entonces, cada vez que vayamos a cualquier volcán o a lugar alto, hay que tener muchísimo cuidado. El suelo, ya les mencionamos, la arena, la playa, la espuma del agua del mar, por ejemplo, también refleja un 25% de esa absorción de la luz, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto. La contaminación.
También.
La contaminación, o sea, vamos a Ciudad de México y vemos aquella nata espesa, pues lo siento, esa también está dejando pasar a luz. O sea, no es una protección para nosotros. Aparte de que se nos están dañando los pulmones, también nos están dejando pasar esa luz ultravioleta, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener muchísimo cuidado con todas aquellas actividades que realicemos al aire libre, en qué horario las estamos haciendo y si vamos lo suficientemente protegidos. Muchos de las personas que nos escuchan son taxistas, conductores de camión, y ellos lo pueden ver en su brazo izquierdo. El brazo se dice que es la quemada del taxista, porque todo su brazo izquierdo normalmente está negro, ¿no?
Sí, de la exposición constante
al sol. La gente que está todo el tiempo trabajando literal aire libre, no sé si te has dado cuenta, hay algunos, por ejemplo, jardineros, algunos albañiles incluso sí se protegen y se ponen su gorrito con su
paliacate,
con su paliacate para que no les dé tan fuerte, porque sí pensamos que no porque no nos quemamos en automático. Pero cuando estamos ya a la sombra o al día siguiente, nos vemos el color tomate, todos despellejados, el ardor. Y pues, ¿para qué te cuento las consecuencias de todo esto, no? Esto es una alarma muy global. Es un índice a nivel mundial. Se maneja en todas partes del mundo. Y como les mencionaba, fue creado para concientizar a la población de lo dañino que es la exposición constante al sol. A mí me mortifica, por ejemplo, mucho ver a los europeos que medio les pasa el frío y sale el sol y literal como iguanas se tiran todos en la playa. Sol. Y muchos de ellos los ves y se levantan completamente rojos, ¿no? Aquí en las playas de México vemos a mucho europeo, mucho norteamericano, que se pone literal como jitomate, y al otro día otra vez, y al otro día otra vez, y al otro día otra vez, y yo digo, ¿cómo duermen? Porque eso debe arder horrible.
Horrible.
Pero bueno, eso cada quien los gustos, ¿no? Definitivamente, sí. Sí, los bronceados se pueden ver bonitos, pero ahora lo que necesitamos es una salud dermatológica.
Así es.
Entonces, bueno, no sé si a ti te ha pasado que definitivamente te tatemes, así que no lo pensaste. Híjole, no, te lamentas. Y luego aparte el daño solar es acumulativo, Jessy. O sea, tú te tatemas hoy y en 15 días o en un mes, 6 meses, te vas otra vez de vacaciones y te vuelves a quemar sin querer queriendo. Y luego te vuelves a quemar. Y todas esas quemadas se van acumulando en tu piel. Entonces, cuando te ves a lo largo de 1 o 2 años, empiezas a descubrir lunares y pecas que antes no tenías, pero que salen por consecuencia de la exposición al sol, ¿no?
Así es.
Entonces, claro, nosotros nos podemos quemar y más si somos de los de papitas con limón y jícama con limón y todo el rollo, y pues el limón y la piel, pues ya sabes lo que sucede, ¿no?
Se mancha.
Pues haz de cuenta que no te pones nada y es como si te pusieras.
O lo tradicional, en la alberquita con nuestra cerveza, con...
Sí, o sea, sí se oye muy rico y muy tentador, pero estamos en riesgo, ¿no?
Deshidratando el cuerpo, directo a la luz.
Exacto, y luego nos ponemos de pechito porque nos está reflejando el agua y bien a gusto en el bar de la alberca, pues aquí estoy en la sombrita de Isque de la Palapa, pero no te das dando cuenta que todo el agua que está a tu alrededor te está reflejando la luz del sol, ¿no? Entonces, claro, no vamos a decir que nos tenemos que ahuyentar completamente de la radiación ultravioleta, porque al final esos rayos también nos ayudan a sintetizar vitamina como la D. Entonces, también necesitamos horas de sol. El problema es, por favor, no de 10 a 2. Tenemos que ser muy conscientes del tiempo que estamos en la exposición. Usar bloqueador solar media hora antes de salir a solearnos. Así sea, para ir a la oficina, Jessy, tienes que hacer tus 3 minutos y ponerte el bloqueador. Porque de aquí a que empieza la protección, no es ponérnoslo debajo de la sombrilla alrededor de la alberca. O sea, ahí ya estás, exacto, ahí ya tienes una radiación recibida. Entonces, si tú te lo pones en la habitación, en lo que baja, el bloqueador ya está listo para protegerte. Te lo tienes que retocar como si fuera maquillaje cada 2 horas. Y si te metes a la alberca, con mayor razón. Entonces, sí hay que tener siempre cuidados. La piel de la cara, pues sí, ya sabes, ¿no? Que es muy delicada. Y pues bueno, ya sabemos que cáncer de piel puede ser una consecuencia. Los niños, no los debemos de acostumbrar a exponerse al sol sin bloqueador, porque su piel es muy delgadita, su capa córnea es todavía mucho más sensible que la nuestra, entonces realmente necesitan mayor protección. Por eso ahorita, si los ves, ya todos traen su traje de baño con manga larga, les ponen como una especie de chorcito arriba de la rodilla, o sea, como que ya están un poquito más... Pues todas estas casas comerciales provisionando este tipo de artículos, ¿no? Pero, pues tenemos que tener la conciencia, ¿no? Vemos a los niños mañana, tarde y noche metidos en la alberca. Entonces, imagínate entre toda el agua sucia que están tomando, más todo el sol que se están recibiendo, más que no están comiendo, están deshidratados y todo lo demás, pues le estamos dando en la torre a los chiquillos.
Así es, después regresamos todos enfermos de esos pequeños viajes.
Exactamente.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos un lunes más. Ya después le estaremos también extendiendo la invitación para que nos platique del taller de ciencia. Ya estuve viendo también el programa, ahorita estuvo Carla platicándonos, y también sobre el cantinero científico.
Sí, tenemos 2 cantineros este mes. Y un taller de ciencia. El otro cantinero es a finales de mes con la doctora Rosina Espinosa Arcocha, que va a estar genial también, y que se va a llamar México-Brasil, vuelo redondo. Entonces, y el del viernes anterior es el de con el doctor Carlos Castañeda.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora.
No, a ti.
Por el día de hoy es todo. Nosotros nos estamos escuchando el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.